Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Aquí estamos. Si la voz nos respeta, que los aires acondicionados ya les digo yo que no. Aquí estaremos hasta el final. Bienvenidos a este Tiempo de Juego de 20 de julio. No tramo final de Tiempo de Juego, porque hoy no ha habido primer tramo como tal, aunque sí Tour de Francia. Pero bueno, el saludo de Luis Munilla, con Carlos Ganga, con Alberto Arauz, con Abel Madrigal y con Silvia Ramos al mando y Axel Tapia con Elisa Meco en el sonido. Y por supuesto, la gente que está en la sala de máquinas, como cada día, aprendiendo y ayudando. Hoy están Paula Otón y Luis Méndez. Es domingo, así que durante los próximos minutos vamos a contar lo más importante que ha pasado en el día de hoy en el deporte. Y a partir de las 12, como siempre, el tertulión. Pero lo primero, la noticia del día es que Marcus Rashford ha aterrizado esta noche en Barcelona. Así ha llegado el futbolista inglés a la terminal del aeropuerto del Prat.
Welcome to Barcelona, welcome to Barcelona.
Are you happy?
Eran las 9:30, al filo de las 9:30 de la noche, la llegada de Rashford a Barcelona. Se espera que mañana se haga oficial su cesión desde el Manchester United y la intención del club azulgrana es presentarlo antes del jueves, que es cuando se marchan a la gira asiática. Otro que vuelve, el Atlético de Madrid, comienza mañana su pretemporada. Después de las pertinentes pruebas médicas, el equipo viajará a Los Ángeles de San Rafael, donde mañana mismo por la tarde realizará ya su primer entrenamiento. Y con el equipo los cuatro fichajes, Baena, Ruggeri, Cardoso y Thiago Almada. Ya es oficial la cesión del Rayo Vallecano de Raúl Tomás al Al-Wakrah Qatarí. Es el equipo que entrena, recordemos, Vicente Moreno. También noticia de fichaje del día que la Unión Deportiva Las Palmas ha fichado al italo-uruguayo Jeremías Recoba. Firma por 3 temporadas. Ahí, bueno, es alucinante cómo está Marc Márquez. Gran premio de la República Checa, Márquez ha logrado hoy su 5ª victoria consecutiva y lo ha hecho por delante del italiano Bezzecchi y de Pedro Acosta. Jorge Martín ha terminado 7º en su regreso a la competición. Vamos, estamos contando ya los grandes premios que quedan para que matemáticamente Marc Márquez sea campeón del mundo. Cualquier cosa que no sea eso, que sea Márquez campeón del mundo de nuevo, 9º mundial sería, por cierto, pues sería una auténtica sorpresa. En Moto 2 el triunfo ha sido para el norteamericano Joe Roberts, con el español Manuel González 3º, que es el líder del mundial. Y en Moto 3, triplete español, con victoria del líder del mundial José Antonio Rueda, por delante de Máximo Quiles y de David Muñoz. En ciclismo, el belga Tim Wellens se ha llevado... Tim Wellens, lo he dicho bien, ¿no, Arauz?
Perfectamente bien, Tim Wellens.
Tim Wellens, vale, perfecto, que luego me pasas ahí facturitas. Bueno, se las pasas más a Eric, que te escucha esta tarde.
Y él me las pasa a mí también.
Y él a ti, ¿no?
Sí, esto,
todo queda en casa.
Todo va y viene.
¿Cómo queréis en el equipo del Tour en Cope, de la Vuelta en Cope, del ciclismo
muchísimo,
en Cope?
Muchísimo, muchísimo.
Me encanta. Bueno, Tim Wellens se ha llevado solitario en la 15ª etapa del Tour de Francia, con llegada a Carcassonne. Carlos Rodríguez, buena noticia del día, se ha metido en la fuga del día y ha escalado a la 9ª plaza de la general. Por si alguien tiene dudas, Pogacar sigue líder antes de la 2ª jornada de descanso, que esta semana que va a comenzar es la definitiva del Tour y viene la traca tremenda de los Alpes. En tenis, Carlos Alcaraz no va a jugar el Master 1000 de Toronto, que va a arrancar el próximo domingo, día 27 de julio. Tampoco van a estar en Toronto ni Jannik Sinner ni Novak Djokovic. Y creo que tampoco Jack Draper. Vamos, que se ha quedado un Master 1000 de Toronto extraordinario. El regreso de Alcaraz a la competición tendrá lugar en Cincinnati el 7 de agosto. En el Mundial de Natación, en Singapur, hoy hemos sumado una medalla más. Ha sido el bronce logrado por el equipo en la rutina libre de natación artística. En esos Mundiales de Natación de Singapur, la selección española masculina de waterpolo ya está en semifinales tras pasar por encima de Montenegro. 14-5 hemos ganado. El martes a las 11:35 de la mañana. 11:35 de la mañana, cosas raras estas de los horarios de los Mundiales y demás. Jugaremos contra Grecia por un puesto en la gran final. Y recuerdo que el equipo femenino ya está también en semifinales, donde jugaremos contra Hungría mañana ¿Saben a qué hora? A las 15:35. No te rías, Arau, que lo has puesto tú, como lo hayas cagado.
Es verdad, vale. Es raro, pero es verdad.
Extraordinario. Bueno, buenas noticias de las categorías inferiores del deporte español. En el europeo sub-23 de atletismo, España ha cerrado el campeonato con un último día extraordinario, en el que hemos sumado 4 oros. El de Inés López en lanzamiento de disco, el de María Forero en el 5.000, el de Pablo Delgado en triple salto y el de 4x400 masculino. España ha acabado tercera en el medallero, con 11 medallas y, lo que es también muy importante, con un montón de finalistas. En baloncesto, España se ha colgado el bronce en el Mundial Femenino Sub-19 tras ganar a Canadá 70-68. Y en golf, ¿quién si no? El de siempre. Scottie Scheffler, el mejor, se ha llevado el British Open después de firmar una tarjeta de menos 17. Jon Rahm y Sergio García han terminado muy lejos de la pelea del título con menos 3. Así viene el día en el deporte y lo primero, o el primer lugar al que nos vamos a marchar, es a Barcelona, donde está Albert Díez. Hola, Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas a todos.
Así que se acabó el culebrón del jugador de ataque del FC Barcelona, porque esta noche, ya digo, creo que ha sido al filo de las 9:30, ha llegado al aeropuerto del Prat Marcus Rashford.
Sí, en esta operación relámpago que se ha cerrado hoy con todo el tema contractual, el jugador, hay que explicar que ya está descansando en un hotel aquí en la ciudad condal. Y los términos y cifras de este acuerdo, del contrato, llega Marcus Rashford cedido hasta final de temporada por el Manchester United. El Barcelona se hace cargo de la ficha. Hay que decir, Luis, que Rashford renuncia a parte del salario y que además, y esto es muy importante, no ha puesto condiciones por aquello de la inscripción y las dificultades que pueda o pudiese tener el Barcelona antes del final del mercado. Hay una opción de compra que no es obligatoria a final de esta temporada, de entre 30 y 35 millones de euros. Y lo explicabas tú en los destacados, en los titulares de Tiempo de Juego. Este lunes el Barcelona debe hacer oficial el fichaje, el jugador antes va a pasar la revisión médica, la hoja de ruta dice que el martes va a ser presentado y ya el jueves va a viajar con el equipo a la gira por Japón y Corea.
Bueno, pues esa es la noticia del día. Rashford en Barcelona, mañana esperemos o suponemos que todo se hará oficial. Y decías tú lo del asunto de la inscripción. No pone condiciones para llegar a Barcelona, se fía del club, pero claro, evidentemente el Barça sigue con sus problemas. Y vamos a ver de qué manera solventa eso, porque de momento, a día de hoy, al jugador no lo puede inscribir.
Sí, esta es una semana, la semana que va a arrancar es una semana muy importante, porque en principio Ter Stegen no va a viajar a esa gira asiática por Japón y Corea, y cada vez está más cerca. Lo que era una amenaza, pues se va a convertir en principio en una realidad, que es que tenga que pasar por el quirófano. Tirando del hilo, eso va a tener a Ter Stegen unos cuantos meses de baja, pero va a permitir, al no inscribir al portero alemán, al Barcelona, veremos, porque todo esto, cuando hablamos de inscripciones, de economía, de números, de ventanas de mercado y el FC Barcelona, hay que ir con cautela, pero poder inscribir tanto a Joan García como a Marcus Rashford. Pero vamos a esperar. Lo que sí que está claro es que ya sonó en el mercado de invierno, en la temporada pasada, en la segunda ventana de entrada y salida de jugadores, Rashford, y viene regalado por aquello de no pone ningún problema, tiene ganas de venir, el United no lo quería, ha jugado la segunda parte de la temporada cedido en el Aston Villa, donde realmente ha recuperado un poquito su forma y hemos recordado un poco más al Marcus Rashford de hace unas cuantas temporadas, con lo cual sí que parece que es un buen fichaje por el encaje. Eso sí, recordemos, ni es el plan A ni es el plan B, es el plan C, porque el plan A originariamente era Luis Díaz. El plan B, que acabó siendo, o se intentó que fuese plan A, era Nico Williams, y ahora llega Marcus Rashford.
Sí, recuerdo haber visto publicado fechas atrás, Albert, que era de los tres jugadores, de los tres posibles, el que realmente quería Hansi Flick. No sé si es cierto o no, pero sí que es cierto que lo vi publicado. Y luego quería preguntarte, no sé, ¿qué expectativas o qué ilusión ha despertado en la afición la llegada de Rashford?
Hombre, la verdad es que si lo pones en un escaparate con los nombres que había, al final la afición, o buena parte de la afición del Barcelona, entiende que te tienes que conformar con lo que ha llegado. Que no es mal jugador si recupera el nivel, que no te va a venir, como te explicaba, con ninguna exigencia por aquello de los de arriba. Bueno, es que lo tiene hecho Hansi Flick, más allá del rendimiento, de si Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Dani Olmo, Ferran Torres, etcétera, 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 pueden mantener el nivel de la última temporada, y vamos a ver qué jugador llega. También te digo, es que todo lo que con Hansi Flick en el Barcelona entra, cae de pie, con lo cual no descarto que Hansi Flick pueda recuperar al Marcus Rashford de antaño. Yo, de inicio, creo que la gente está medianamente satisfecha porque al final refuerzas el equipo. Es cierto que no con los nombres que habían sonado y a nivel de Rashford yo creo que no le va a generar ningún problema al Barcelona.
Además es un futbolista que desde el primer momento dejó claro que, vamos, su sueño era jugar en el Barcelona. Así que ahora le toca a Hansi Flick, ¿no? Sacar lo mejor de él y que sea un futbolista muy válido para el Barça y que dé esa alternativa que es lo que quiere en ataque tanto a Lamine como a Rafinha. Bueno, y luego el asunto del Camp Nou, Albert, que esa es otra historia, ¿no?
Sí, aquí hay dos carpetas, una la de inscribir a los jugadores, la de las inscripciones, que eso ya lo venimos arrastrando, pero hay otra que también es muy importante, es que hay un interrogante gigante, ya estaba, pero más después, desde el comunicado el pasado viernes del FC Barcelona jornando, aplazando ese regreso previsto para el domingo 10 de agosto al Camp Nou con su torneo, con el Joan Gamper. Claro, ahora la próxima fecha es el 13-14 de septiembre, porque sabes que los primeros partidos de Liga el Barcelona pidió, y así ha sido, jugarlos fuera para tener un poquito más de margen. Pero ese partido contra el Valencia ahora mismo está en el aire. Te digo que sobrevuela y cada vez coge más fuerza que el Barça pueda seguir tanto en Liga como en Liga de Campeones, donde es el principal problema, en el estadio de Montjuic. Pero es que, claro, el estadio de Montjuic no estaba reservado, tiene una programación también de conciertos y actividades. Es un problema muy importante el que ahora mismo tiene el Barcelona.
¿Eh? Sí. Bueno, pues nada, veremos cómo solventa también eso el Barça, porque recordemos que donde juegas el primer partido de la fase de grupos de la Champions, tienes que jugar absolutamente toda la fase de grupos de la Liga de Campeones. No puedes cambiar a mitad de estadio. Bueno,
exactamente.
Pues nada, luego contamos más. Un abrazo, Albert, gracias.
Por aquí me quedo, Luis.
El Barça se marcha de gira, ya ha vuelto al trabajo, lleva una semana trabajando, y se marcha de gira, como decía Albert, el próximo jueves, a la gira asiática. Y el que comienza trabajo mañana es otro de los grandes. Hola, Abel Madrigal, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Mañana vuelve el Atlético de Madrid.
Mañana vuelve con su clásica pretemporada, empieza a las 9 de la mañana, arranca la pretemporada en Majadahonda con reconocimiento médico de todos los jugadores que de plantilla del Atlético de Madrid. Es decir, el Cholo Simeone puede contar con todos. Han tenido 27 días de vacaciones, que eso, bueno, siempre se ha hablado este verano, sobre todo por lo del Real Madrid. Como acabaron eliminados el 24 de junio, han contado con 27 días de vacaciones. Mañana empiezan con ese reconocimiento médico y a la 1:45 ponen rumbo a Los Ángeles de San Rafael para su clásica pretemporada de todos los años del Atlético de Madrid, donde empezarán a entrenar a las 6:30 de la tarde, el primer entrenamiento de esta pretemporada del Atlético.
Van a tener suerte porque estos primeros días les va a respetar el calorcito. Sí. Ha habido años que pegaba allí, pero bien.
Y tampoco van a tener la cuesta.
No, es verdad. ni al profe Ortega.
Eso es. Ya con el cambio en la preparación física del equipo, ya no cuentan con esa dichosa cuesta que yo creo que todos los jugadores odiaban. La segunda semana ya es en Majadahonda, es decir, a partir del día 28 vuelven a Majadahonda, donde ya empiezan a preparar partidos amistosos el domingo 3 de agosto. Este año no hacen gira, al haber estado en el Mundial de Clubes han decidido no hacer gira ni asiática ni estadounidense como en las últimas temporadas.
Van a hacer gira por Los Ángeles de San Rafael.
Eso es, gira por Los Ángeles de San Rafael. Tienen solo dos partidos amistosos, el domingo 3 de agosto en Dodragao contra el Oporto. Es un partido especial porque van a hacer un homenaje a Diego Jota. Van a hacer un homenaje a Diego Jota porque es un jugador que ficha al Atlético de Madrid y que lo cede al Oporto. No llega a debutar en el Atlético de Madrid porque luego se marcha, pero van a hacer una especie de homenaje a la figura de Diego Jota. Y luego tienen otro partido el sábado 9 de agosto, es decir, una semana después, en St. James Park contra el Newcastle. Son los dos partidos que va a tener Atlético de Madrid antes del comienzo de Liga, que es el día 17 de agosto.
Contra el Español, ¿no? Si no recuerdo mal.
28 días de
pretemporada.
De pretemporada, es decir, que se cumplen los plazos que ha marcado el sindicato de los jugadores perfectamente. Y luego, bueno, recordarte que tiene a todos los jugadores disponibles, a los nuevos fichajes, a Baena, Cardoso, Almada, Ruggeri, Juan Musi y Lenglet. El problema ahora del Atlético de Madrid son los extracomunitarios. Es decir, los jugadores que tiene con fichas extracomunitarias son Samulino, Gallagher, Nahuel y el fichaje Thiago Almada. Bien. Es decir, obligatoriamente el Atlético de Madrid va a tener que sacar a uno de los cuatro.
Bueno, pues nada, en eso está enredado el Atlético de Madrid, que me imagino que sigue con la intención firme de fichar al menos un central. El otro día me decía Antoñito fuera de micrófono que igual hasta dos, pero de momento, claro, el sueño es el Guti Romero, pero vete tú a negociar con el presidente del Tottenham, que si llega el Guti, de luego parece que será a final de verano, ¿no? Porque es un tío que lo pone francamente complicado. Es el sueño del Atlético de Madrid, el Guti Romero, veremos por dónde navega también el Atlético de Madrid. ¿Algo más, Abel?
Nada más, bueno, le supondría otra ficha extracomunitaria, el Cuti Romero.
Correcto, correcto. Bueno, la intención es dar, por ejemplo, sí, salida a Nahuel, o Lino, son los máximos candidatos a salir del Atlético de Madrid, si les, bueno, si al final cuadra y se les encuentra un destino. Gracias, Abel.
Nada, a ti.
Las motos, espectacular. Marc Márquez hoy de nuevo en la República Checa. Ya digo que aquí todo el mundo lo que se plantea es cuándo va a ser campeón del mundo de manera matemática, pero hoy en Dazón, después de la carrera, ha reconocido que estamos ante una de las mejores mitades de temporada desde que es piloto.
He hecho una de mis mejores primeras partes de temporada de toda mi carrera deportiva. Evidentemente la de 2014 fue perfecta, pero ahora es un MotoGP diferente por el hecho de las sprint races, las carreras largas. Todo esto acumula mucho cansancio durante el fin de semana. Mantener la concentración durante todas esas vueltas, porque la sprint es muy intensa, es una de las cosas más difíciles. Así que muy contento, sobre todo como me he encontrado físicamente, y luego ya la moto sabía que funcionaba. Ya lo vi el año pasado.
Borja González, Breno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues nada, otra más que añadir a una temporada espectacular de Márquez.
Y para mí, y lo llevo pensando desde hace ya unas cuatro fines de semana, la mejor versión de Marc Márquez de la historia, que ya es mucho decir, porque estamos ante un piloto que teóricamente ya está jugando a ver si se le considera o no como el mejor de todos los tiempos. Es verdad que es muy difícil comparar épocas, muy difícil comparar rivales, motos, pero lo que hace Marc ahora mismo pues le coloca en una de las posiciones más elevadas de la historia de este deporte, y yo creo que esta versión suya, que digamos mantiene la ambición esa que tenía cuando irrumpió ese año 2014 que decía él, 2019 que era siempre el año que ponía de referencia por cómo se sentía, a eso le suma, digamos, la madurez de no exagerar demasiado, no cometer errores, ser tan capaz de controlarlo todo. Y esto es un tipo que ha estado pasando un calvario durante tantos años por problemas físicos, muchas operaciones, momentos muy difíciles, pues dice muchísimo, y creo que lo has dicho tú, al final las cuentas que estamos haciendo ya es cuándo puede ser campeón del mundo y cuántas carreras le van a sobrar, porque tiene ya 120 puntos de ventaja sobre el segundo, sobre su hermano Alex, que este fin de semana pues ha pinchado y no ha puntuado ni el sábado ni el domingo.
Pues mira, vamos a escucharle precisamente en Dazón hablar de la ventaja que tiene y del futuro en el Mundial.
Siempre soy realista, entonces afrontando las 10 últimas carreras con 120 de ventaja, si se escapa es que algo muy mal hemos hecho. Entonces toca seguir con la misma intensidad, la misma concentración, el mismo enfoque que hemos planteado cada fin de semana para que no se escape, porque ahora sí que queda mucho, pero solo lo podemos perder.
Borja, desde los años anteriores de campeonatos mundiales de Marc Márquez a este año, ¿qué es lo que más ha cambiado? ¿La cabeza de Márquez, el físico de Márquez o la moto?
Bueno, a ver, la moto ha cambiado, ¿eh? La moto es buenísima, es la mejor moto de la parrilla. Pero yo creo que en este caso sobre todo ha cambiado la cabeza, la manera de enfocar las cosas. Yo creo que sea esa madurez que ha ido ganando también con el paso de los años, ya no solo de la edad, sino de los años duros. Y ahí Marc ha aprendido mucho y ahora se le nota en la manera de enfocar las cosas y cómo afrontan los fines de semana. Ya no vemos a ese Marc que se caía tantísimo, que para entender el límite de la moto tenía que irse a suelo en los entrenamientos. Y eso ha hecho pues que tengamos una versión mucho mejor de Márquez, con un físico diferente, porque es a lo que le ha obligado, digamos, el destino. Pero sobre todo yo no le veo fin ahora mismo. Es decir, está en un momento buenísimo. Este momento que vive ahora mismo me extrañaría mucho que no lo alargase también el año que viene. Y a partir de ahí, a ver qué pasa. Es un piloto que nació en el 93, tiene 32 años, y yo creo que 4 o 5 años más de este nivel le quedan. Ya la cosa estará en manos de los rivales, tanto en forma de fábricas, es decir, el resto de motos, como en forma de pilotos.
Allí en el paddock y alrededores, ¿hacéis ya cuentas? ¿Habéis hecho cábalas de dónde pensáis que puede ser campeón?
Sí, mira, ahí, como el Mundial de Motociclismo es tan largo, tiene 22 carreras, pues la verdad que somos muy pocos los que podemos hacerlas todas, cubrir todos los eventos, y hay muchos compañeros pues que tienen que ir seleccionando del calendario, y este ya empieza a ser ya una comidilla. Si eligen ir a Japón, ir a Indonesia, para que nos hagamos a una idea, la antepenúltima carrera es el Gran Premio de Malasia. Antes que esa será Australia, y ya contamos con que sería a 5 para el final Indonesia o incluso 6 la de Japón. O sea que se está adelantando todo muchísimo. Lo que pasa es que cada fin de semana, en estos últimos, sobre todo estas últimas semanas, se va exagerando su ventaja. Y ha ganado 5 fines de semana seguidos, las dos carreras, ha hecho 5 dobletes, o sea, son 10 victorias consecutivas, y encima lo que te digo, no hay un rival que le esté plantando cara, porque el que más cerca estaba su hermano, pues ya hoy Alex nos ha dicho que la lucha realista será la del subcampeonato contra Bagnaia.
Uh-huh. Jorge Martín ha hecho 7º en su regreso con Aprilia.
Sí, y hoy sea, ha habido una buena noticia por el lado de Acosta, por haber conseguido subir al podio, pero una buenísima noticia este fin de semana general por el regreso de Martín. Regresó después de la primera lesión en Qatar y volvió a lesionarse, pero ahí ya notábamos que físicamente le faltaba un pelín, y aquí ha llegado mucho mejor. Ha sufrido, digamos, ese periodo de crisis con Aprilia que aparentemente han resuelto y la relación es buena. La moto está en un sitio mejor, porque de hecho Bezeque que hoy con esa misma moto ha terminado segundo, y yo creo que Jorge ha hecho una gran carrera y un gran fin de semana de pretemporada, porque en realidad él ha escogido este gran premio para poder llevarse la información de cómo está para el verano, para las cuatro semanas de parón que tenemos, y regresar ya a mediados de agosto en Austria en otra condición física y empezando ya a intentar competir de verdad, pero aún así, digamos, sin ira por el resultado, ha conseguido un gran séptimo puesto y sobre todo esa felicidad de empezar a olvidar el sufrimiento de esta temporada.
Bueno, a ver si tiene continuidad en Austria. Resúmenos lo que ha pasado en Moto2 y Moto3.
Moto3, que tenemos a uno que, como Marc Márquez, pues va lanzado a ser campeón, Rueda, José Antonio Rueda, piloto sevillano que ha ganado otra vez 8 victorias este año y esta además ha sido la más poderosa de la temporada. Por delante de dos pilotos españoles, porque nos estamos saltando a hacer podios. Segundo, Quiles, que es el pupilo de Marc Márquez y que está siendo la gran sensación de la categoría. Y tercero, otro sevillano, David Muñoz. Y en Moto2, una carrera que ha ganado el norteamericano Roberts, pero que tiene mucho valor también de campeonato para el líder, para Manu González, porque ha terminado tercero y porque sus dos principales rivales, Canet, se ha ido al suelo y el otro que estaba irrumpiendo en las últimas carreras, el brasileño Moreira, no ha podido terminar la prueba. O sea que se está planteando un 2025 pues con mucho olor a triplete, con Marc Márquez, con Rueda y con Mando González.
Sí, 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 tiene pintaza. Bueno, ahora todo el mundo de vacaciones, hasta Austria, ¿no? Incluido tú, supongo.
Incluido yo, sí, sí. El primero.
Sí, ¿no? ¿Cómo estará tu cuerpo? ¿Te pones el primero en la lista ahí para pasar el aeropuerto?
Mira, ahora me he hecho estas dos carreras seguidas que estaba contando, de estar en 6 hoteles diferentes y más coches y demás. Ahora he llegado hace nada de Bremen, estoy a la hora del aeropuerto de Praga, después de haberme levantado a las 6 de la mañana, y ya soy muy viejo, ya empiezo a tener una edad y me va a venir bien tener un periodo de descanso.
Bueno, pues nada, un poquito de balneario. Cuídate, Borja, descansa.
Un abrazo.
Hasta luego.
Tour de Francia en COPE.
Decimoquinta etapa del Tour de Francia, la última antes del último día de descanso, porque la semana que viene, el martes, comienzan los Alpes con el Mont Ventoux. Y viene la traca final de este Tour, que domina con mano de hierro Pogacar, y en el que hoy ha ganado, como no gana Pogacar, gana un gregario de Pogacar. En Francia, Quique Iglesias, muy buenas.
En Montpellier, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, y está aquí Alberto Arauz en el estudio. Quique, bueno, pues eso, el UAE, por si alguno pensaba aquello de que tenía peor equipo que otros, o sobre todo el Birma de Vingegaard, ahí está, hasta los gregarios ganando.
Claro, bueno, un gregario que ha sumado hoy su victoria 40 en su carrera, para que veas la calidad de los gregarios, ¿no? Después de 80 kilómetros se ha formado finalmente la fuga buena, y cuando faltaban 40, el golpe de gracia de este chico Tim Bellens, el belga de 34 años, que se ha ido en solitario y nadie le ha podido cazar por detrás, no se han puesto de acuerdo, y finalmente hasta ha equivocado a Julian Alaphilippe, que creyó firmemente que había ganado y había sido tercero en meta, superando a Van Aert. Ha dicho que, dice, lo he celebrado como si fuera un idiota, decía el doble campeón del mundo.
Yo al principio pensaba que estaba de coña, de verdad, ¿no?
Yo también. Pero no, y lo ha reconocido. Dice que él, que como se ha caído al principio de la etapa, se ha quedado sin radio, que se ha ido tan rápido que él creía que era un sprint entre los de la fuga para ganar, y que le había ganado a Van Aert. Y que había ganado, y que nada, y que pide perdón, pero bueno, la gente no se lo tiene en cuenta, porque aquí es un ídolo, Julian Alaphilippe. En fin, que ha ganado Bellens, que Pogacar es más líder, que mañana descanso, que el martes Mont Ventoux, los Alpes llegarán más tarde, durante la semana Mont Ventoux está en la Provenza, y el testimonio del día lo hemos recogido en la línea de meta. Abatido después de estar en la fuga buena del día, pero sin suerte para luchar por la victoria, ni siquiera para hacer un puesto más de honor, el más joven de este Tour de Francia, Iván Romeo, era un mar de lágrimas, sin consuelo. Su padre, Roberto, ha tenido que hacerle terapia. Así nos atendía el Benjamín del Tour de Francia y del equipo Movistar, Iván Romeo.
Sí, no sé, no sé qué decir muy bien ahora mismo, porque, bueno, pues te ves ahí, ¿no? Y obviamente, pues ganar no íbamos a ganar, pero bueno, he visto ahí una muy buena plaza, ¿no? Al final, a 3 de meta cuando he arrancado y... No sé, creo que... Pues el equipo se merecía más porque hoy, desde el primer día del Tour, hoy era una etapa para mí. Hemos ido todo el día a contrapié, ha habido una caída en el kilómetro 20 y nos hemos quedado todos cortados. Y al final, pues mira, pues un puesto que obviamente no sirve de nada, ¿no? Pero... Un día muy especial, pero bueno, ahora mismo bastante triste.
La verdad que es un chaval, Arauz, que sí, está fenomenal el Tour, es su primer Tour y lo está haciendo fenomenal, ¿no?
Aparte de un proyecto de gran ciclista, Iván Romeo es un tipo que transmite cosas, que tiene algo, tiene carisma.
Y es ambicioso.
Es muy ambicioso. Para mí, hoy no están justificadas sus lágrimas porque ha hecho una gran carrera. Se ha autorregalado un póster junto a Jonas Vingegaard al principio de la etapa y otro junto a Van Aert en la resolución de la misma, pero a él le gusta ganar, ¿eh? Viene de ser campeón del mundo sub-23 hace nada, de ganar en Dauphiné y vestirse de amarillo, y es un chico que yo creo que él en su mente creía que su Tour de Francia iba a ser mejor. Quedan días, pero le está costando asimilar tantos días de competición consecutivos, pero bueno, a mí las personas que transmiten lo que sienten, me mola. Iván Romeo, de verdad que es un tipo encantador.
Y más con las ganas y necesidad que tenemos de ilusionarnos con el ciclismo, que no estamos atravesando en España precisamente un buen momento. Bueno, vienen los Alpes, vamos a recordar por encima qué es lo que tenemos esta semana, Quique.
De momento mañana el descanso de los guerreros en Montpellier, luego pues etapa de martes con el Mont Ventoux, habrá un descansillo en Valence y luego pues el fin de semana jueves-viernes, el Courchevel, el Col de la Loz, 2.800 metros, que es el puerto más alto de este Tour de Francia, que van a decidir el podio y van a decidir si España se va de vacío o no en esta edición del Tour de Francia. Luego ya, pues el domingo, la traca final con el añadido ese del Montmartre en París, que va a hacer que el domingo no sea un domingo cualquiera, como cada año que llegamos a París.
Hablando de traca, Arauz, tú estás convencido de que Pogacar va a seguir montando la traca, ¿no?
Sí, yo creo que de hecho va a ganar el jueves y el viernes. El miércoles y el jueves. Lo llevamos contando desde hace unos días, sobre todo cuando pasó por aquí Machín, que dijo que ellos tenían marcados en el calendario una serie de etapas.
Dice, el martes por el Ventoux y el jueves por la Loz.
Exactamente, que nos estamos haciendo un lío con las etapas.
Digo, sí, por ubicarme.
Él ha sufrido tres grandes derrotas, cuatro con la cronoescalada de Combloux en el Tour de Francia, las tres con Vingegaard, una en Otacam y ya ha ganado en este Tour. La otra lo sufrió en el Col de la Loz y eso se corre el próximo jueves y querrá ganar. Y el martes, en el Mont Ventoux, que también fue derrotado por Vingegaard, yo creo que el UAE va a trabajar para que este tipo intente ganar. Si le sale bien lo que tiene en su hoja de ruta, se iría de este Tour de Francia con 6 victorias de etapa, con la general, y ya mirando a los ojos a Eddy Merckx, ¿eh? Porque se convertiría con 26 años en el ciclista más joven de la historia en ganar 4 Tours de Francia y lo que le queda por delante.
Es un escándalo, un auténtico escándalo. Quique, me gusta hacerte esta pregunta a menudo todos los años. ¿Nivel de cansancio a estas alturas ya de 0 a 10?
7.
7.
Son más ganas las que tengo de ver a la familia que de cansancio, bueno. Pero bueno, estoy bien. Esta semana ha sido más liviana, teniendo en cuenta que hubo descanso el martes y que solo ha habido 5 etapas.
Que también lo de los enviados especiales a un Tour de Francia tiene tela. No damos pedales como los ciclistas, pero tela. Venga, que descanses, Quique. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Y la selección femenina en la Eurocopa. Hola, Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Munilla, muy buenas.
Contando hacia atrás los días que nos quedan para que el miércoles llegue la ansiada semifinal.
Sí, ayer conocimos a nuestro rival, que va a ser Alemania. Ayer estaban todas las futbolistas de la selección española pendientes de ese partido, de ese apasionante Francia-Alemania, que se fue a los penaltis. O sea, no podía haber sido mejor para la selección española que en boca de Aitana Bonmatí, que dijo incluso en rueda de prensa que le daba igual el rival, pero que quería que al menos hubiera prórroga para que llegaran cansadas, pues hubo prórroga y penaltis. Y las nuestras lo estuvieron viendo y preferían a Alemania. Así que en teoría, pues bueno, motivación ante un rival que evidentemente es un hueso muy duro de roer, que hace 4 días, como quien dice, hace un año nos quitó el sueño de la medalla olímpica porque peleamos con ellas por ese bronce y nos ganaron. Entonces la selección tiene ganas de revancha y una selección que ha entrenado esta mañana, lo ha hecho con 15 minutos abiertos a la prensa, como siempre, y en el que hemos podido simplemente ver a las suplentes y a las que no tuvieron minutos en el partido de ayer, porque las futbolistas que fueron titulares han trabajado en el gimnasio. Es que hay tanto espacio entre un partido y otro que da tiempo a que hagan día libre, recuperación, requete recuperación.
Y ensayar penalti, ¿no? Seguiremos ensayando los penaltis, visto lo visto en este campeonato.
Sí, espero. Listo, porque recuerdo que ante Suiza fallamos dos, uno de Mariona Caldente y el otro de Alexia. Dijo Vicky López en rueda de prensa el sábado ayer que no van a cambiar sus lanzadoras, que confían plenamente en ellas, que tienen un acierto del 90%, pero que a veces los penaltis se fallan y esto ocurrió. Ayer, por lo menos, la tanda entre Francia y Alemania fue apasionante. Una tanda con muchos penaltis marcados.
Bastante
con
mejor que la de Suecia e Inglaterra.
Sí. Buenas acciones de la porteras, porque ayer, entre otras, la MVP fue la portera de Alemania, porque detuvo dos penaltis y marcó uno de ellos por toda la escuadra. Una parada espectacular le hizo también a un despeje de una de sus defensas que se colaba, hizo una parada que yo creo que la vamos a recordar siempre. Y nada, Muni, pues mañana vuelta al trabajo, de nuevo sesión por la mañana y ya pensando en Alemania, que nos iremos a Zúrich, que va a ser la primera vez que la selección juegue allí en este campeonato, porque ya hemos jugado en ese estadio.
¿Soñaste el otro día, Gonzalo, con la tanda de penalti de Suecia e Inglaterra? ¿Tuviste pesadillas?
Es que has tenido inquina y maldad, ¿eh? Dice, bastante mejor que la del otro día. Bueno, eso no era muy complicado.
Es muy
tampoco,
fácil,
¿no?
Qué escándalo. Es que fueron nueve fallos de 14.
Sí.
9, ¿no? 9 de 14.
Sí, 9. 9 de 14, sí.
9 de 14, no está mal, ¿eh?
Eso es para analizarlo.
Bueno, como estadística.
Vete
y sin doble toque.
Vete pensando para luego. Luego
sin,
lo
doble
pregunto,
sin doble toque.
No, eso no lo hubo. Ya imagínate ya el rizo que podría haber habido ahí, Gonzalo. No. Si hubiera habido una cosa de esas. No, por lo menos fueron todos normales, entre comillas.
Pero bueno, por lo menos aquí sí va a haber un espacio de tiempo más lógico, ¿no? De una competición esta. Porque es que lo que pasó entre los cuartos y los octavos ha sido una cosa.
Una semana.
Sí, los grupos, la fase de grupos y cuartos, sí, que aquí en la Eurocopa no tenemos octavos. He estado mirando esta mañana el tiempo que hubo en la anterior Eurocopa en Inglaterra, porque a mí se me está haciendo especialmente largo el tiempo entre los partidos. En la fase de grupos hubo el mismo tiempo, un partido cada 4 días. Es verdad que hubo 2 días menos para cuartos, pero luego hubo un día más, tanto para semifinales como para la final. El tiempo de torneo fue exactamente el mismo, 25 días duraba el torneo.
Que ganemos, que es lo que importa al final.
Ojalá.
Un besito, ojalá. Andrea.
Otro,
hasta
Muni.
Hasta luego.
Chao.
Y los mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Silvia Ramos, buenas noches.
Buenas noches, Munilla. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales, @partidazocope, o a nuestro número de WhatsApp, 637-230010. Pues sobre el tema estrella del día, sobre el fichaje de Rashford, nos dice: este jugador, potenciado por Flick, va a mejorar el ataque del Barça en todos los sentidos. Este año se viene bien fuerte y los que ríen, después los veré llorar. Es raro, pero esta vez me quedo con la tercera opción antes que con la primera. Con solo un saludo y ese gesto al corazón, este fichaje ya me ha ilusionado. Se nota que viene con muchas ganas. Otro dice: Rashford ya no es tan joven y llega con 2 temporadas sin destacar. La cesión con opción de compra es muy buena jugada por parte del Barça. Y sobre Iván Romeo, un oyente nos dice lo siguiente: lo que tiene Movistar Team en las manos con Iván es canelita en rama. Ánimo, Iván, que aún eres muy joven y vas muy bien.
Muy bien, pues con todo eso y con mucho más, comienza, no se mueva nadie, que estamos en pleno mes de julio, es domingo, y aquí enseguida arranca ya el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.